Sí, bueno, cayeron buenas precipitaciones, o por lo menos variadas, como están siendo últimamente. Y bueno, eso ayudó a la respuesta de la factura, a pesar, por supuesto, que luego de aquellos tiempos sin llover, las lluvias esas provocaron una producción muy importante de pastura, que bueno, en tambo y en invernada han facilitado la posibilidad de hacer reserva forrajera, tanto silo de praderas y algunos silo PAC, pero bueno, en general las condiciones han sido buenas, ya los días son más largos, y bueno, esa es un poco la situación, pero también teniendo en cuenta que en este momento debería sobrar agua, nos preocupa un poco, pero digo, bueno, estas últimas precipitaciones han ayudado y uno ve de un día para otro la respuesta de los campos, donde también, por lo menos en la zona donde mucha gente no pudo hacer las siembras de pradera normales, que son en marzo, abril, se atrasó todo, y bueno, algunos productores, para recuperar esa área de praderas de primer año, se plantaron en agosto, septiembre, y bueno, la verdad que ha venido bien porque no han venido mucha lluvia, que es lo que lo perjudica fundamentalmente. Por eso las condiciones en general de las pasturas actualmente son buenas a muy buenas, donde se ha recuperado mucho campo, muchas pasturas instaladas, y bueno, eso ha facilitado la situación de estos cultivos que deben de producir para hacerlo más económicamente posible, ¿no? Uh-huh.
En tal estado de situación, Julio, ¿cómo debería yo manejar?
Ahí es la clave, cuando estamos hablando de esas pasturas instaladas, por lo menos que duren 4 años y con muy buenas producciones de pastura, y eso es lo que lo hace más económico el kilo de materia seca. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizarlo lo mejor posible. Tratar de que no se pasen las pasturas, y bueno, y si vemos que no, las bocas no dan, pensar en hacer una reserva, que también, de vuelta, no olvidemos que la primavera es el momento adecuado para utilizar ese forraje que sobra y hacerlo reserva para cuando falte. Eso es clave, y bueno, y tratar, y los tamberos ya lo están haciendo, y los invernadores, tratar de hacer la dieta lo más económica posible a base de pastura, y bueno, y dejar las reservas que han sobrado para otro momento. Es un poco en relación al manejo, y donde, a pesar de que sobra el pasto, el manejo del eléctrico sigue siendo clave, con esa vieja receta que dividir el campo con eléctrico es multiplicar la producción de pasto, y de vuelta, a pesar que sobre pasto, es clave seguir usando franja y utilizarlo lo más eficiente posible. Y el otro punto también a tener en cuenta son las malezas. Uh-huh. Hemos visto que después de esta seca siempre pasa, además de venir la pastura, vienen las malezas, la aparición de cardo, de cenecio, de carnicera. Y bueno, también es momento para usar algunos herbicidas específicos para pradera, para controlar esas malezas, porque también eso juega en desmedro de la buena producción de pastura y de calidad. Y bueno, también recorrerlas, asesorarse de qué herbicida se puede usar, y bueno, también el recuerdo ahí importante del control de maleza a todo nivel, que cuanto más chica es la maleza, mucho más fácil de controlar. Y eso, cuando uno ve una maleza que tiene 10 centímetros, 5 centímetros de altura y un diámetro no más de 20 centímetros, es relativamente fácil de usar. En cambio, cuando esperamos que esas malezas se transformen en árboles, ahí ya no hay herbicidas que lo controlen, y por lo tanto, además de gastar el herbicida sin sentido, estamos perjudicando la producción de pastura. Por eso es importante. La clave es controlar las malezas cuando están chicas, y eso se hace recorriendo la pastura, recorriendo la chacra, y bueno, y este es el momento porque todavía son relativamente chicas, y el cardo es una de las típicas que todavía no ha alargado su vástago, que cuando el vástago se alarga a más de 20 centímetros, ya los herbicidas no tienen efecto. Y bueno, esa es la segunda recomendación en este momento, aprovechar para controlar malezas y llegar al verano lo más limpio posible, ¿no? Eso es un poco las condiciones según cuánta agua ha llovido y qué tipo de praderas tengan. El resumen es utilizarla eficientemente con alambrado eléctrico y lo otro, aprovechar para controlar malezas, que es un momento muy adecuado y oportuno, ¿no?
Bueno, como marco general, el encuentro anual del Virtual Educa es un evento realmente bastante grande, multitudinario, te diría, donde el tema común, simplificando mucho las cosas, son la tecnología, las nuevas tecnologías y la educación. Uh-huh. Y bueno, con ese gran marco se realiza este evento, que tiene como dos grandes líneas. Uno es diversos seminarios que se agrupan de acuerdo a áreas de interés, una gran cantidad de personas, y por el otro lado un espacio ferial donde uno también tiene la oportunidad de ver muchas innovaciones, de poder ver, probar productos, hablar con los desarrolladores, digo, es bien interesante. Uh-huh. Y bueno, dentro de lo que es los seminarios, como te decía, nosotros en el ámbito de la ruralidad tenemos un espacio casi permanente desde hace 12 años, que es el Seminario de Educación a Distancia y Ruralidad. Y bueno, allí Plan Agropecuario ha sido invitado desde ya hace varias ediciones, y bueno, fuimos ahí a contar parte de las experiencias que hemos podido desarrollar en estos años. En un ámbito bien, bien fermental, porque digo, bueno, con ese tema en común de trabajar en la ruralidad, con las características propias que tiene, con la problemática en general que podemos encontrar en estos espacios, y bueno, se dan experiencias distintas, pero que muchas veces son complementarias, y uno siempre saca una idea o puede hacer un aporte, así que realmente muy muy buena experiencia.
En cuanto a lo que son los instrumentos, las herramientas que usamos, ¿Cómo estamos con otros países?
Tenemos una situación privilegiada. Tenemos una población con una cultura bastante pareja y de un nivel importante. No tenemos accidentes geográficos, tenemos un alcance, más allá de que nos quejamos que a veces en ciertos lugares no nos llega la señal o la internet anda mal. La verdad que nuestra situación es realmente privilegiada. De todas formas, y aunque parezcan situaciones muy distantes, comunidades indígenas o gente que vive aislada de repente en una zona de montaña, es curioso cómo experiencias que a priori pueden parecer tan alejadas de nuestra propia realidad, siempre nos dejan algo. Y es lo que da el uso de la tecnología, de este tipo de tecnologías, con una intencionalidad integradora, inclusiva. Y bueno, y como que ese tema en común nos acerca mucho más, más allá de que las experiencias sean distintas, ¿no?
Formaron una red para tener un contacto mucho más continuo y que ese intercambio no se limite solamente a eventos, sino que sea permanente, ¿verdad?
Creo que las redes que podemos establecer los seres humanos y las instituciones son fundamentales hoy, y lo han sido siempre. Lo que pasa es que hoy de repente tenemos otras herramientas que nos acercan y nos comunican mucho más fácil. Y estamos convencidos de que se crece en red, y más en este tema en el que nos estábamos moviendo las instituciones que formaban parte de este seminario, ¿no? Entonces, hacía tiempo que veníamos viendo la necesidad de que no fuera solamente el tema puntual del seminario. Después volvíamos cada uno a su casa, a su país, y bueno, el día a día nos iba ganando y nos sacaba la oportunidad de seguir en contacto. Entonces, es una idea que veníamos pensando ya hacía un par de años, y tenemos la suerte y la alegría de que se haya concretado este año, con, bueno, 5 o 6 instituciones fundantes. Tenemos el Consorcio Red de Educación a Distancia, que es de alcance iberoamericano, que es el gran paraguas, digamos, que nos cobija, el Plan Agropecuario, al INTA de Argentina como instituciones vinculadas a la extensión, y después la Universidad de Guadalajara, la Universidad de El Bosque, que funciona en Colombia, y la Fundación Barceló, que es vinculada a las ciencias de la salud, también trabajando en el ámbito rural. Así que bueno, con ese puntapié inicial de estas instituciones se constituyó la red, se establece, en el caso concreto del Plan Agropecuario, se establece como nodo para Uruguay. Así que la idea, bueno, es ir consolidándonos y pudiendo integrar, en nuestro caso particular como nodo, a otras instituciones del país que, bueno, que estén interesados en el tema, que se puedan integrar a la red, que puedan recibir aportes y realizar aportes, hacer de esto algo vivo, ¿no?